Ay, bueno, les comentábamos que tenemos como invitada en la mesa Marina Aysen, periodista por el planeta. Marina está...
Periodista por el planeta es una ONG fundamos con unas colegas que somos Raras Avis porque hacemos periodismo ambiental, una disciplina que no se usa en el periodismo argentino, o por lo menos los dueños de los medios no te lo dejan usar demasiado. Entonces decidimos formar una agrupación para meterle pila a este tema que es necesario discutir.
¿Cómo estamos?
Estamos mal.
¿Por qué?
Porque la temperatura del planeta ha subido más de un grado desde 1850. A vos esto te puede parecer poquito, intrascendente, pero nos damos cuenta hoy que es un día casi de invierno y no hace frío, lo cual puede resultar un poco cómodo para los públicos urbanos, pero está provocando auténticas tragedias en muchos lados, incluyendo a la Argentina, ¿no? Que el año pasado perdió el 6% de su PBI por la sequía. O sea, a veces a la gente que vivimos en las ciudades nos viene cómodo que no haga mucho frío, sí nos viene mal que haga mucho calor y ahí despotricamos, pero las consecuencias planetarias son tremendas y estamos yendo por un camino que no parece ser el adecuado para enfrentar lo que estamos teniendo enfrente de nuestras narices y que negamos con nuestras prácticas cotidianas políticas y nuestras decisiones económicas todo el tiempo. Periodistas para el Planeta quiere plantear la interseccionalidad de los temas. O sea, no estamos hablando de ambiente, estamos hablando de ambiente, de economía, de política, de decisiones que tenemos que tomar porque los cambios que hay que hacer son realmente transformadores.
Hoy nos enteramos, por ejemplo, que un país como Noruega, que vive del petróleo y que tiene un fondo que mantiene su estado de bienestar, decidió el Congreso, el Parlamento, decirle al fondo, basta, desinviertan todas las acciones que tienen en empresas petroleras.
Exacto, es súper fuerte, ¿no? Sí. Porque Noruega basó su prosperidad en la economía del petróleo, pero el país se da cuenta de que esto ya tiene un límite, el límite es finito por dos razones. Una, porque Noruega firmó el Acuerdo de París, igual que la Argentina, por un lado, y por el otro, porque la atmósfera tiene X capacidad para seguir acumulando gases de efecto invernadero, que son producto de la quema de los combustibles fósiles, del gas, del petróleo, que todo el mundo en la Argentina se le vuelve loco por, y del carbón. Entonces, con responsabilidad ciudadana, con la responsabilidad que le llama a esos políticos a esta altura del siglo, en este momento de la historia de la humanidad, que es realmente sin precedentes, deciden votar, empezar a desinvertir. Pero hay también otra razón que es fundamental, que aunque a los argentinos les cueste comprender esto que voy a decir, es cierto. Los combustibles fósiles, como los que se encuentran en Vaca Muerta, tienen un horizonte finito en el mercado, porque la necesidad de la transformación de la matriz energética va a requerir cada vez menos de esta clase de combustibles. Entonces, Noruega, para preservar la salud económica de sus jubilados, dice, no, mira, este precio al futuro va a estrellarse, así que preservémonos y vamos a invertir en otras cosas.
El otro día, perdón Silvia, el otro día hablando con gente del sector energético me decía que en la última cumbre internacional que hubo sobre petróleo, uno de los secretarios de energía de los países árabes decía, atención petroleros, que la edad de piedra no se terminó por escasez de piedra, ¿no? Una gran frase, porque claro, es verdad, no es que va a el día que se agote el petróleo la sociedad va a pensar en cómo reemplazarlo, ya lo está haciendo y en algún momento ese quiebre se va a dar. Es económica también la mirada de Noruega, no es ambientalista.
No, digamos. Es moral, es también económica. Vos querés preservar el bolsillo de los jubilados noruegos, entonces, ¿sabés qué? Empezá a salirte de a poco, porque la teoría demuestra, que dice que esos activos petroleros, gasíferos y carboníferos están destinados a convertirse en lo que se llama activos varados, o sea, activos que de la noche a la mañana pierden completamente el valor. Entonces, si vos querés evitar ese escenario, te tenés que empezar a salir de a poco y decir, bueno, porque este paradigma es como apostar a descubrir la máquina de escribir, apuesto para siempre a la máquina de escribir porque me resultó una tecnología súper eficiente. Claro. Y un día no tiene más valor. Claro. Y bueno, esto también te puede... El motor a combustión tiene 200 años. Claro. No sé por qué va a durar para siempre. También hay razones tecnológicas. Claro.
El rollo de la cámara de fotos, ¿no?
Exacto. ¿Y por qué si en la era del iPhone todos queremos máquinas de escribir? Me parecería como una cosa bastante... necia. Bueno, esto es lo que tenemos que empezar a pensar los argentinos.
También. Los argentinos que estamos apostando tanto a Vaca Muerta.
Como ¿no? si fuera, como si además, si Vaca Muerta, a que alguien venga y me diga qué empresa de Vaca Muerta tuvo un flujo de caja positivo, porque hasta ahora todos los que le están tirando el saco al Estado. Dame más subsidios para que yo pueda seguir
sacando. No, las gasíferas, me parece que el lado del petróleo, que es el que está más desarrollado de Vaca Muerta, es un negocio rentable. El del gas da mucha pérdida.
Permian. No, todas las empresas en Permian, ninguna ha mostrado balances positivos.
Y Marina, explícale a nuestros oyentes que no saben dónde está Permian.
Permian es el mayor competidor de Vaca Muerta. Es una cuenca súper productiva de gas y de petróleo. También Shale, que es el que tenemos acá, que queda en el estado de Texas y Nuevo México. Y ahí hay una cantidad de pequeñas compañías, o no tan pequeñas para nuestra escala, produciendo, haciendo fracking, a más no poder, reventando el suelo, a más no poder, y ninguna de ellas ha logrado flujos de caja positivo. Entonces, acá me parece que nos estamos ante la ausencia de una pregunta, ¿no? ¿Realmente es tan rentable el negocio del petróleo y del gas en la Argentina? ¿Realmente o lo necesitamos por motivos estratégicos, no tan estratégicos, de transición? No sé, hay una pregunta que tenemos que empezar a hacernos. Y que me parece que todo el mundo está como tonto escuchando los cantos de sirena. No me parece responsable, ¿no?
Claro, pensamos que Vaca Muerta es la segunda pampa húmeda, digamos, bueno, como una gran fuente de recursos, de dólares, etcétera.
Pero ese es el problema, es observar todo como una fuente de recursos y con una mentalidad extractivista. Y así estamos yendo todos al colapso y dejando ningún planeta para nuestros hijos, directamente para nuestros hijos. Sabemos que hay un informe de la ONU nos acaba de advertir, hay 1 millón de especies en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que la trama de la vida, que hace posible la vida, que hace posible que tengamos el mundo que tenemos, que tiene agua, que tiene oxígeno, que los componentes esenciales para que podamos prosperar, aunque vivamos en un piso 60, están desapareciendo. Entonces tenemos que empezar a pensar la naturaleza desde otro punto de vista. Y de eso es que queremos hablar en Periodistas por el Planeta.
Marina, el gobierno ha hecho una apuesta fuerte, ¿no, Cecilia? Todo el tema de energías renovables. Sí. Es una apuesta importante, donde también hay una política pública de subsidios importante.
Sí. ¿Cómo lo ves? Donde la propia propia YPF, que es 51% estatal, tiene una inversión y una mirada fuerte puesta ahí en renovables.
Exacto, ¿no? Pero con una salvedad, que no tiene subsidios. La renovable tiene precios, tiene buenos precios, porque hay que pensar que los precios que había durante el gobierno de Cristina eran unos precios ridículos para las renovables, que se bajaron los precios espectacularmente con este gobierno y que no tienen ni un peso de subsidios. Ah, tienen un marco institucional en el que están funcionando.
¿Pero qué quiere decir que tiene precios? ¿Que tiene un precio garantizado?
Tiene un precio garantizado.
Bueno, pero ¿quién lo garantiza? ¿El Estado?
Surgió una subasta. No, surgió una subasta, que son las subastas de renovar. Entonces, no es que, pero no hay subsidio. El Estado argentino pone un mango
en ¿y quién paga ese precio garantizado? ¿El que la demanda, el que compra?
Demanda, perfecto. Claro, entonces es distinto. Por eso es tan competitiva la energía renovable, y sobre todo en un país como la Argentina, que tiene recursos para tirar por el techo. Y yo no sé por qué la política argentina no se encarga de hacer orgullosos a los argentinos de sus recursos renovables. ¿Por qué tanto misterio con lo que se esconde en el suelo y no con lo que está a la vista, que es el viento que te pega en la cara, el sol que te brilla en los ojos? Eso no lo puedo entender.
Claro, está muy bien lo que estás diciendo, excelente. Ahora bien, pero ha habido los parques eólicos, los parques solares, sí, etcétera, claro, son muy importantes.
Todos los que están entrando dentro del contexto de renovar.
¿Y eso cuánto nos ha cambiado puede cambiar la matriz energética en Argentina?
El objetivo, según la ley, porque el plan renovar surge de la reglamentación de la ley 26.000, no sé cuántito, que fue sancionada. Fue aprobada por consenso, todas las fuerzas políticas estaban, esto es como maravilloso, no sé si alguna vez pensaron que realmente lo iban a hacer, pero bueno, ¿cómo se llama? El objetivo de esta ley es que el 20% a 2025 de la matriz energética sea renovable, pero Argentina está en condiciones, si tiene visión de largo plazo, de irse más para adelante, porque Argentina, la verdad, que le sobran recursos renovables y la gente tiene ganas de que así sea.
Uno va por allí, por ejemplo, hola, ¿qué tal, Marina?
¿Cómo estás?
Bien. Uno va, por ejemplo, en lugares insólitos, como por ejemplo en Brasil. Uno va rumbo a Florianópolis o allí por ahí, y no para de ver parques eólicos en todo el tiempo. Entonces uno dice, ¿y por qué en la Patagonia nosotros no tenemos, no es cierto, ventiladores, digámosle, para que la gente entienda, ¿no? ventiladores por todos lados, ¿no? Yo tuve la suerte de estar hace poco en Escocia, no en este tipo de viaje que estoy haciendo ahora, no a Chernobyl, etcétera, etcétera, y me contaban algo interesante allá en Escocia. Escoceses, ¿no es cierto?
Me decían, ¿dieron whisky, además?
Sí, por supuesto. Hablo de lo que me acuerdo, ¿no? Luego muchas cosas ya no las recuerdo, pero quiero volver, eso sí. Y me contaban, por ejemplo, que Escocia exporta petróleo. Uno lo puede ver allí desde en la costa del Mar del Norte, los grandes pozos petroleros en el mar, pero no consumen petróleo. Ellos tienen, es solo para exportación. Es decir, ellos se autoabastecen con energía principalmente eólica e hidráulica. Y están a, no sé, 7-8 puntos de ser un país 100% con uso de energía renovable. Es un gran ejemplo, ¿no? Podríamos decir, porque no utilizan carbón, a lo sumo energía nuclear.
Hay ejemplos más cercanos, que Uruguay hay muchos días que es 100% renovable. Uruguay,
mira, acá nomás, y yo que me fui a Escocia.
¿Viste? Vos te fuiste a Escocia. Sí. Y Costa Rica es 100% renovable.
Uh-huh. Son economías chicas, ¿no?
Son economías chicas, pero hay un dato súper interesante. Gran Bretaña, que es el país que empezó, digamos, el tema con la utilización masiva del carbón, ya prácticamente no usa carbón. Y estamos hablando de Gran Bretaña. Sí. Estamos hablando de un país súper industrializado, un país del primer mundo. Y tienen horizontes de ser neutralmente, carbono neutral en 2040, en 2050. Esto es súper interesante. Hasta nuestro vecino Chile acaba de lanzar un plan nacional de descarbonización. Es un plan con sus bemoles, un poco mentirosos, podemos hablar de eso si querés, pero de todos modos, la palabra descarbonización acá atrás de la cordillera también se está empezando a poner de moda.
¿Y nosotros usamos carbón? No.
No, nosotros usamos carbón en una pequeña planta en San Nicolás, que es la primera planta que construyeron los alemanes después de la Segunda Guerra, y el gobierno anterior estaba planificando una planta realmente voluminosa en Río Turbio, donde acá veo que la Radio Nacional tiene repetidora.
Sí.
Hubiera sido muy dramático que esa planta entrara en funcionamiento, porque la provincia de Santa Cruz también vive de sus glaciares.
Claro.
Y hubiera puesto en competencia por a los propios santacruceños tener una planta que produce humo,
el cambio funcionamiento climático de esa planta, claro, puede afectar el ecosistema de la provincia.
Pero sí, y mundial, porque cada vez que bien. Sí, claro. Y además hay cosas que jamás le explicaron a la gente, qué iban a hacer con las cenizas de carbón, dónde las iban a meter, cosas que son súper tóxicas.
¿China es el país que sigue usando más cantidad de carbón?
Claro, China tiene más carbón, efectivamente, pero también
tiene un programa para dejarlo.
De hecho, son mucho más baratos los insumos para hacer energía solar, por ejemplo, porque los chinos se han puesto con todas las pilas. Además, porque no se puede respirar. No sé si hay alguna vez alguien estuvo en alguna ciudad donde que se abastece de energía carbón y vos ves particulado, material particulado en el aire, y estamos hablando además de cáncer, problemas pulmonares, viene gratis.
¿Sabes qué, Marina? Me gustaría preguntarte qué mirada tenés sobre bajar esta mirada medioambiental a las casas, a las familias, digamos. Esta movida de por distintas razones, he visto que, por ejemplo, en el interior o en el Gran Buenos Aires, ya hay muchas zonas donde ves la casa con, el termotanque solar se ha vuelto como una cosa bastante habitual, algunos paneles también, digamos, eso todavía es muy costoso para una casa, en términos de inversión, ¿qué puede pasar en el tiempo con eso?
Lo mejor que nos podría pasar es que el gobierno, que siempre le pedimos todo el Estado, se ponga las pilas y tuviera una política realmente pro tanques solar, por ejemplo, en una ciudad como la de Buenos Aires. En Turquía lo ves en todas partes.
¿Pero eso se puede usar en edificios y así?
Sí. Ah, se puede usar. En Turquía es impresionante, que están en todos lados. Pero, claro, si vos le decís al ciudadano que se haga cargo de eso, y le puede costar oneroso. En el tiempo te va a salir más barato. A mí me hubiera encantado pero insume una conversación entre vecinos que no todos los vecinos quieren tener. ¿Qué nos dice esto? Que uno, por supuesto, debe cambiar sus hábitos, pero lo que tiene que cambiar también es su mirada política, porque si no tenemos políticas, no le podemos hacer responsable al ciudadano solito de que está causando el caos planetario. Los ciudadanos tenemos que tener herramientas políticas para intervenir y para decir, Ciudad de Buenos Aires, vos que sos tan verde, ¿por qué no haces una legislación para que todos tengamos créditos blandos para tener estos termotanques divinos?
Está muy bien. Muy bien. En el minuto que nos queda, antes de pasar a las noticias, Marina, ¿cuánto daño le ha hecho Trump al mundo al desconocer los acuerdos de París?
Mira, daño institucional, seguro, no quiero decir que porque Trump dice que se va a salir del Acuerdo de París, todavía no se puede salir Estados Unidos del Acuerdo de París, todo esté mal en los Estados Unidos, porque hay muchos estados de los Estados Unidos y ciudades de Estados Unidos que han metido un pie en el acelerador, también en parte por ser resistencia a Trump. California tiene un horizonte de descarbonización para 2050, el estado de Nueva York está tratando de ser 100% renovable, y así tenemos innumerables casos. Lo que sí está degradando estándares, por ejemplo, él quiere incentivar el carbón, le baja los estándares ambientales, ese tipo de cosas son los que suceden de cara adentro. De cara afuera de Estados Unidos, y vemos emerger un tipo como Bolsonaro, y bueno, nos queremos matar, ¿viste? Y bueno, son cosas que ese trumpismo, ¿no?, explícito que que tiene repercusión en otras geografías, ¿no? Después, si querés, seguimos hablando del tema, porque las organizaciones ambientales de Brasil están pidiendo que la Unión Europea no firme un tratado con el Mercosur, justamente por la política en el Amazonia.
Muchísimas gracias, Marina Eisen. Te comprometemos para una próxima visita. Dale. En el programa. Marina Eisen, realmente nos has interpelado.